Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 5 de mayo, en el que conoceremos un nuevo sistema para el conteo de atunes que puede ayudar a la sostenibilidad en el Mediterráneo. Además, sabremos más detalles de TechFest y apostaremos por el comercio justo. También recogeremos los acuerdos aprobados en el último Consejo de Gobierno de esta legislatura. Todo esto y mucho más, si te quedas con nosotros, comenzamos.
El Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de València, el último de esta legislatura, ha aprobado la propuesta de retribuciones adicionales del PDI y del PAS, la conocida como carrera profesional. La Generalitat ha emitido ya el informe favorable para el pago del 100% al PDI y el 30% al PAS, como explica el gerente de la UPV, José Antonio Pérez.
En cualquier caso, el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy, que va para autorizar a la universidad hacer el pago, esto se lo comunicaremos anticipadamente otra vez a la consellería para que, si tiene que establecer alguna observación, pues la establezca.
Por otra parte, el gerente de la UPV ha dado a conocer las cuentas anuales de 2016, un ejercicio cuyo resultado presupuestario ha sido de más de 311 millones de euros y que ha terminado con un superávit de 680.000 euros.
Hemos cumplido con el presupuesto de gastos y con el presupuesto de ingresos que previmos al principio del ejercicio. No han habido desviaciones. Cumplimos con los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es decir, que el remanente de tesorería es positivo. Lamentar que, bueno, pues la recuperación de los ingresos de investigación todavía está por debajo de lo previsto y que eso nos está obligando a seguir gastando en investigación más de lo que ingresamos.
Dentro del informe del rector se han presentado las conclusiones del estudio del índice de actividad académica, punto del que se ha encargado el vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación de la UPV, Miguel Martínez Iranzo.
Estos cuatro años hemos pasado del índice 1 al índice 1.05, es decir, hemos aumentado un 5% en la actividad académica en este periodo, Evidentemente, la actividad académica se compone en gestión, investigación y docencia y cada uno pues ha seguido un camino diferente. Pero yo creo que es para estar moderadamente satisfechos porque la universidad se ha creído el índice y trabaja para que todos los años aumente este tema.
El vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación de la UPV ha presentado, además, el informe sobre la normativa de organización académica, cuyos resultados servirán para realizar el Plan de Ordenación Docente 2017-2018.
De alguna manera, lo que hace esta normativa es sacar una fotografía de cuál será el POD del curso 17-18, cómo se va a tener que distribuir, qué cantidad de créditos hay que contratar, etcétera. Es decir, por tanto, de alguna manera, es el cuadro de mandos que la Universidad Politécnica de Valencia dispone hoy para hacer una asignación de recursos, entiendo yo, más coherente, más basada en datos objetivos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado también el Plan Ambiental 2017. El principal objetivo sigue siendo el ahorro energético mediante la sustitución de equipos y el cambio de luminarias. Además, se apostará por las energías renovables, incluyendo el cambio en el pliego de condiciones de contratación del suministro eléctrico, como apunta el director delegado de Eficiencia Energética y Medio Ambiente de la UPV, Salvador López Galarza.
Garantir que el suministre de energía a la nostra universitat es fasa permís de energies renovables, garantir això en el plec de subministre.
En otro orden de cosas, el ingeniero de caminos, Enrique Belda Esplugues, será nombrado alumni destacado de la Universitat Politécnica de València tras ser aprobada la concesión de esta distinción en el Consejo de Gobierno y se ha aprobado la adhesión de la UPV a la declaración de las universidades españolas a favor del comercio justo y el consumo responsable. Escuchamos a Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte.
Creguem que sí que estem, sobretot en els productes de proximitat, menys transport, menys contaminació, quilòmetre zero, ecològicament sostenibles. Entonces, pense que és una bona possibilitat d'adherir-se com a universitat a este manifest de la CRUE.
Por último, destacar que el Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar los trámites para que el Campus Escultòric UPV sea reconocido como Museo de Esculturas al Aire Libre por la Generalitat Valenciana. La colección está integrada por 78 obras contemporáneas de 68 artistas de reconocido prestigio internacional.
Verduras frescas de temporada, producidas de manera ecológica y en el entorno local, Pan, conservas naturales, quesos, mermelada, son algunos de los productos que se han vendido en el mercado agroecológico de la Universidad Politécnica de Valencia, una iniciativa que desde diciembre se celebra en el campus de Vera cada primer jueves de mes. Por allí han pasado Álvaro García, alumno del grado en Psicología de la Universidad Católica de Valencia, y Carmen Ruiz, secretaria del Defensor de la Comunidad Universitaria de la UPV, entre otros muchos.
Pasábamos por aquí y íbamos realmente a estudiar, pero nos ha gustado la idea de todo lo que había aquí y nada, nos hemos pasado y la verdad que es muy chulo ver todo lo que hay aquí.
M'ha costat al mercadet, que sempre vinc, però bueno, avui he comprat cafè natural i mermelada de llima.
El mercado agroecológico de la UPV ha incluido novedades para conmemorar el Día del Comercio Justo. Así se ha vendido en el Ágora café, chocolates e infusiones, entre otros productos, y la jornada se ha completado con juegos, exposiciones y talleres de degustación. Diego Gómez es el técnico del Centro de Cooperación al Desarrollo de aquí, de la UPV, que ha coordinado la celebración de este mercado.
El 10 de mayo es el Día Internacional del Comercio Justo, se celebra en todo el mundo y la UPV como universidad que forma parte de la red de comercio justo a nivel estatal, pues hacemos una pequeña conmemoración en el Ágora todos los años, ya es el tercer año que lo celebramos. Y bueno, invitamos a todas las ONGs y colectivos que participan en Valencia con este tipo de producto y celebramos un pequeño mercado que se suma al agroecológico.
Con acciones como esta se busca apoyar al comercio justo y sensibilizar a la comunidad universitaria. Cristina Ramón es la portavoz del Grupo Comercio Justo de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo.
Nosotros con la UPV llevamos ya varios años colaborando. La UPV es Universidad por el Comercio Justo, igual que la Universidad de Valencia y varias universidades valencianas, y en ese sentido pues estamos encantadas y siempre que nos llaman para participar y para celebrar el Día Mundial del Comercio Justo, aquí estamos.
El mercado agroecológico regresará el próximo mes de septiembre y será quincenal.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València i l'Institut Espanyol d'Oceanografia han dissenyat un sistema automàtic de conteo per estimar el número i peso de los atunes rojos capturados por la flota pesquera. Se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo ViaCop e incorpora las últimas tecnologías en acústica e imágenes 3D. Gabriela Andreu es una de las investigadoras del Instituto AI2 de la UPV que trabaja en el proyecto.
Mediante la visión y la acústica solapada, pues realizar, digamos, no solo estimación de tamaños y de tal, sino también hacer un conteo en las transferencias cuando los atunes están solapados.
Hasta ahora, el conteo de atunes durante la transferencia desde las jaulas de cerco a las jaulas de engorde lo realizaba un operario con un software básico y de manera manual. Eso provocaba que los márgenes de error fuesen más altos y que en muchas ocasiones se produjesen sobre o subestimaciones de número, como explica Víctor Espinosa, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras de la UPV.
Este sistema está muy limitado por la terbolesa de l'aigua i també per la intervenció de l'operador, que ha de marcar on comença i on acaba cada tonyina.
Este nuevo sistema reduce un 20% el margen de error en biomasa de los actuales sistemas de estimación de las cuotas de pesca establecidas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. De nuevo, los investigadores Víctor Espinosa, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, y Gabriela Andreu, del Instituto AI2 de la UPV.
El nostre sistema planteja una filmació de les tonyines des d'un punt de vista ventral, és a dir, situar-se en la part de baix de la gàbia, mirant cap al cel, i sobre la superfície, sobre la llum del cel, podem aïllar automàticament la silueta de les tonyines i mesurar el seu ample, el seu llarg, al mateix temps que comptem les tonyines amb un sistema d'una ecosonda amb una cortina acústica, amb un feix acústic molt ample que cobreix tota la porta i per on han de passar les tonyines. D'aquesta manera podem donar automàticament el número de tonyines i una distribució de talles molt gran, que supera a vegades el 20%, el 30% de manera automàtica.
Lo que nosotros incorporamos es un sistema totalmente automático de estimación de biomasa. El problema cuando tú lo haces manual es que esa manualidad tiene muchas limitaciones. Ellos, por ejemplo, de 2 horas de grabación conseguían marcar 300 peces en las imágenes y a partir de esos 300 calculaban una estimación de biomasa. Nosotros automáticamente con 2 horas de grabación podríamos, el sistema no se cansa, podríamos estimar mucho más peces y por tanto la estimación de biomasa sería mucho más, estadísticamente hablando, mucho más próxima, más exacta a la realidad.
De este modo, el proyecto Biacop puede contribuir de manera significativa a la recuperación de las poblaciones y a la sostenibilidad de la pesquería de esta especie emblemática que lleva alimentando a las poblaciones del Mediterráneo desde hace milenios.
Fomentar el uso de datos abiertos, las habilidades en la gestión de la información y la práctica autodidacta en el ámbito de la informática, robótica o electrónica. Con este propósito se ha celebrado el TES Fest, esta semana en la Universitat Politécnica de València, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. Este año ha contado con la colaboración de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos, una iniciativa encuadrada en el marco de cooperación establecido con la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, además del Máster Universitario en Gestión de la Información. La directora de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la UPV es Antonia Ferrer.
En años anteriores se ha hecho promovido por los alumnos fundamentalmente. Este año, aunque participan alumnos y lo promueven, está más dirigido hacia los intereses de la cátedra, donde queremos que todo tenga relación con lo que es el acceso a la información, a la seguridad de la información y los datos, a cómo gestionar esos datos públicos y cómo hay algunas actividades de las ciudades inteligentes, información de ese tipo adaptada a lo que es un entorno tecnológico.
Actualmente, los datos son una fuente de información valiosa y codiciada en la sociedad. Empresas, administraciones, profesionales y también los ciudadanos como usuarios trabajan con ellos a diario.
Queremos ir concienciando a la gente de cómo puede usar la información del sector público y si para también que cada vez haya más información del sector público disponible para todos los ciudadanos. Y si no saben cómo utilizarla, tampoco pueden demandarla.
TES Fest 2017 ha incluido conferencias, talleres y una feria tecnológica. Las ponencias que se han impartido han tratado sobre el uso de los datos por parte de las compañías, la utilización de datos abiertos en videojuegos y la importancia de la limpieza de los datos. Se ha completado con los talleres, que han añadido el carácter práctico al certamen, que ha concluido con una feria tecnológica.
Y a continuación, Paula García y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La revolución tecnológica y el modelo económico 4.0 es el título de la conferencia que ofrecerá el antiguo alumno de la UPV, Iñaki Berenguer, doctor en ingeniería por la Universidad de Cambridge y director ejecutivo y fundador de CoverWallet, Contactive y Pixabol. Será el jueves 18 de mayo a las 11:45 de la mañana en el Paraninfo de la UPV.
El 11 de mayo se celebra la quinta jornada sobre tecnología al servicio de la salud, un encuentro para profesionales que abarca las diferentes áreas que participan en el sector sanitario. Analiza la gestión como punto de partida para buscar un modelo sanitario sostenible, basado en la eficiencia y la medicina personalizada. El enfoque es eminentemente práctico. Será en el Auditorio de Cubo Azul, el de la Ciudad Politécnica de la Innovación, en Valencia.
El martes 9 de mayo a las 10 de la mañana, en el Meeting Point del Centro de Lenguas, se ofrece el taller inglés para viajeros. Si quieres asistir, debes registrarte previamente en la intranet, en el apartado de servicios, Centro de Lenguas, inscripción de actividades.
De Diagonal al Salto, 11 años en imágenes, es la exposición de fotoperiodismo que puedes visitar hasta el 16 de junio en el vestíbulo solidario de la Universitat Politécnica de València. Reúne fotografías de Olmo Calvo, Edu León, Judith Prat, José Alfonso, Álvaro Minguito, David Fernández, Ramón Forney, Bárbara Bollero y Juan Carlos Rojas. Una muestra inaugurada con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Y es momento ahora de conocer la actualidad del sector turístico, sección que dirige y presenta Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
En el programa de hoy os traemos algunas de las curiosidades y proyectos más novedosos del turismo. El avión más grande del mundo, realidad virtual para comprar viajes, una aplicación para reservar hoteles de lujo por solo unos minutos y algunas recomendaciones sobre los mejores libros de viaje. ¡Empezamos!
Transportes.
El avión más grande del mundo, el Stratolaunch, podría estar volando a finales de este mismo año. El proyecto, financiado por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, pretende crear un avión gigante que actúe como plataforma de lanzamiento aéreo para hacer el acceso al espacio más fácil, más barato y más fiable para vuelos espaciales. El gigantesco avión tiene una envergadura de 117 metros y está compuesto por dos fuselajes de 72 metros de largo apoyados en 28 ruedas. Actuará como una nave nodriza para cohetes o satélites y una vez alcanzada una altitud de unos 10.600 metros, liberará el cohete que encenderá su propio motor y entrará en órbita. El piloto regresará con el avión portador a tierra.
Agencias.
Contratar viajes a través de realidad virtual podría ser posible muy pronto gracias a proyectos como el de Justin Wild, un programador especializado en experiencia de usuario en una empresa del grupo Amadeus. Wild ha diseñado una experiencia de reserva mediante realidad virtual que simula a un usuario que está de pie sobre una plataforma en las nubes y frente a un globo terráqueo gigante. El usuario puede girar el globo para seleccionar un destino y de pronto estar allí mirando, por ejemplo, el London Eye. Si al usuario le gusta lo que ve, puede proceder a comprar un vuelo y realizar todo el proceso de reserva, incluido el pago. Cuando el viajero selecciona un vuelo, puede desplazarse por la cabina del avión para encontrar el asiento idóneo, y cuando reserva un coche de alquiler, puede subirse al coche y probar varios modelos. En el futuro, esta experiencia virtual podría incluir funciones para la reserva de hoteles e incluso funciones sociales, de modo que cuando el usuario haga girar el globo, pueda ver dónde han estado sus amigos de Facebook.
Hoteles.
Alquilar habitaciones por hora no es nada nuevo, pero ¿y por minutos? Utilizar una habitación de hotel de lujo por un tiempo más que limitado es posible gracias a una nueva aplicación llamada Recharge. Este producto fue lanzado en 2015 en San Francisco, pero está disponible desde el pasado mes de abril en 16 establecimientos de lujo de Nueva York. El cliente puede reservar el tiempo exacto que necesite la habitación. Los precios en Nueva York van desde 0,75 euros hasta 2 euros por minuto. Así, el cliente podría pagar entre 18 o 42 euros por echarse una siesta de unos 20 minutos y de 50 a 120 euros por una pausa para darse una ducha. Descansar durante 90 minutos podría tener un precio entre 78 y 190 euros.
Tendencias.
Y acabamos hablando de libros. Con motivo del Día Internacional del Libro, Amadeus encuestó a 300 agentes de viajes para que eligieran el mejor libro de viajes. El favorito de los profesionales del turismo fue La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. En el ranking le siguieron Memorias de África, de Isaac Dinesen, y El Médico, de Noah Gordon. En la lista no están ni El viaje a la Alcarria de Cela, ni La vuelta al día en 80 mundos de Cortázar, pero sí otros más populares como El asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, y El libro de las maravillas del mundo, de Marco Polo. Completan la lista El alquimista, de Paulo Coelho, Pasión india, de Javier Moro, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, Viaje al centro de la tierra, también de Julio Verne, y Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Y aquí acabamos este programa de apuntes para el turismo. Ya sabes que te esperamos la próxima semana con más noticias y mientras tanto puedes seguir escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Pero además esperen núvols alts durant el matí i vesprada que deixarà pas a un cel ras per la nit. Les temperatures oscilaran entre els 15 graus de mínima i els 27 de màxima i el vent bufarà de ponent, mentre que diumenge girarà a xaloc. Això farà que el termòmetre baixi als 13 graus de mínima i els 23 de màxima i durant tota la jornada tindrem núvols alts.
I com tots els viernes, Sari Zorio quiere que pasemos un fin de semana de cine.
Thank you.
Arrancamos la cartelera para este fin de semana con la película que nos propone el director Philippe Lessac con el título Los demonios, un drama psicológico canadiense que nos cuenta cómo Félix, un niño de 10 años imaginativo y sensible, empieza a conocer el mundo adulto en el momento en que entra en la adolescencia. Un niño, como muchos otros, que le tiene miedo a todo. El posible divorcio de sus padres, que parecen atravesar una crisis, unos vecinos sospechosos, pero poco a poco sus demonios imaginarios comienzan a reflejarse en el mundo verdaderamente inquietante que le rodea. Y de una película canadiense a una austríaca, Stefan Zweig, Adiós a Europa, dirigida por María Schrader, y en esta ocasión vuelve a ser un drama, pero biográfico, del conocido escritor austríaco Stefan Zweig, uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Además de escritor, también fue biógrafo y activista social, un intelectual austríaco y judío que se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. En su huida hacia adelante, se refugió en París primero y más tarde en Londres, pero Zweig acabó huyendo de Europa junto a su esposa a Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, donde acabará suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el nazismo se extendiera por todo el mundo.
Señor Zweig, una foto, por favor.
Good morning. ¿Qué relevancia política puede tener un congreso de escritores?
80 escritores de 50 países se reúnen durante 10 días. Es un potencial intelectual formidable.
Si piensan en las cosas que han sucedido en Alemania.
Nos pensées vont vers
tous les écrivains allemands qui se voient contraints de prendre le chemin de l'exil, de vivre à l'étranger ou pire, jetés en camp de concentration.
Thomas Mann, Alfred Kerr,
Walter Benjamin,
Albert Einstein,
Stefan Zweig.
La gente acude a ti y te pide ayuda porque tienes recursos.
Acudo a usted cual mendigo para pedirle ayuda. ¿Qué es mi obra comparada con esta realidad?
¿Qué puedo hacer por ti?
Una mesa bastaría para poder escribir.
¿Cómo parvenir a ce que les êtres humains vivent en paix sur notre terre? Le Brésil a trouvé une réponse.
Pruébelo. Es dulce.
Muy rico. Muy dulce.
Mi marido... Hacer presentaciones, leer, pero desde 6 años no más en alemán.
¿Por qué?
¿Qué era? Somos judíos.
Creo en una Europa libre. Pienso y confío en que las fronteras y pasaportes un día serán algo del pasado. Pero dudo mucho que vivamos para verlo.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización. Recuerda que puedes poner vídeo a alguna de estas noticias en nuestra web tv.upv.es. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices y recordad que lo urgente no quite ni un minuto a lo importante. Adiós.